Estamos en comunicación telefónica ya con Edgardo Liano, es secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico, es secretario general adjunto de la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras, y ayer cuando hablábamos con Jorge Molina por el lanzamiento de Movimiento Mayo, sabíamos también que es uno de los integrantes de este movimiento a nivel nacional. Pero hoy nos interesa principalmente conversar sobre todo lo que tiene que ver con Aerolíneas, Austral, la fusión, la situación de pilotos y tripulación en general en esta pandemia. ¿Qué piensa Liano, con toda la experiencia que tiene en aeronáutica, de la apertura de rutas aéreas, etcétera, etcétera? Edgardo Liano, Roxana Arazi desde Nacional Bariloche lo saluda. ¿Cómo está usted?
Buen día, Roxana, ¿cómo están? Gracias por llamar.
Al contrario, gracias por atendernos. ¿Cómo está la situación hoy para, o desde el punto de vista de APA, respecto del personal aeronáutico? Digo, salarios achatados, fusión de Aerolíneas Austral, ¿por dónde comenzamos?
Bueno, es un tema complejo, teniendo en cuenta que la actividad aeronáutica es una de las más golpeadas mundialmente por el tema de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, nosotros en Argentina hemos logrado mantener los puestos de trabajo y hemos logrado mantener el salario en la mayoría de las empresas con acuerdos, en algunos acuerdos con los programas de gobierno, con el 23bis, con los nuevos aportes de cargas sociales que le permiten a las empresas, para que de esa manera los trabajadores puedan cobrar un salario completo. Hay que recordar que es un servicio esencial y tenemos muchos trabajadores en su puesto de trabajo en los aeropuertos, aunque no hay vuelos, pero siempre hay que tener los equipos en condiciones, así como los aviones, y hay mucha gente trabajando o gente que atiende los teléfonos en los call centers, y así. El único problema grave que tenemos es la salida del grupo LAM, que uh-huh. deja de volar en la Argentina, y eso ya nos costó 1.100 puestos de trabajo que fueron a través de retiros voluntarios, que no son tan voluntarios como decimos nosotros, de la empresa. Pero en el resto de la actividad, lo que estamos esperando es que se realicen cuanto antes los vuelos. Hay una intención del Ministerio de Transporte que sea esto a mediados de octubre. El inconveniente que tenemos es que la mayoría de las provincias o ciudades se niegan a recibir aviones, porque hoy la complejidad del COVID se está dando muy fuerte en el interior del país, y obviamente llevar aviones con gente de distintos lugares complicaría un poco más la situación, que ya es difícil en este momento. Con lo cual, no hay una fecha cierta de reinicio de operaciones. Nosotros, en algunos lugares, por ejemplo, el FISOP, hemos hecho cursos acuerdos con la empresa de higiene y seguridad laboral, donde los compañeros están trabajando ya en el FISOP para los pocos vuelos que hay, y hay un sistema de sanitario que incluye a pasajeros y a trabajadores. Estamos esperando que el Ministerio de Transporte nos dé a conocer cuál va a ser el protocolo de seguridad para aplicar en los aeropuertos, porque nosotros en algunas provincias no tenemos las condiciones para que el personal que vuelva a reiniciar su trabajo tenga la distancia necesaria en algunos sectores, por ejemplo en las áreas del check-in de pasajeros. No hay la distancia suficiente en algunos aeropuertos en la parte de lo que serían las oficinas, no la atención al público. Y eso nosotros tenemos que garantizar para evitar la mayor cantidad de contagios posible. Pero bueno, estamos trabajando simultáneamente con las empresas. Como preguntabas en el tema de aerolínea, en este momento se está definiendo la fusión. La traba más grande que había para la fusión era con los sindicatos de pilotos, porque acá desaparece una empresa que es Austral, pero también desaparece un sindicato que igual, el sindicato de pilotos. Pero bueno, han llegado a un acuerdo los dos para unificar los sindicatos en uno y para que el escalafón sea el mismo, y de esa manera todos tengan oportunidades. Así que, digamos, la traba más grave ya se destrabó, y ahora el resto de los gremios estamos discutiendo en qué forma pasaría el personal de Austral a Aerolíneas, manteniendo las mismas condiciones, porque tenemos puntos convencionales distintos en cada una de las empresas, y lo que hay que hacer es adecuarlo a uno solo. Y obviamente lo que se comprometió la empresa es a respetar que los puntos que sean mejores van a ser los que se van a tener en cuenta para los trabajadores que pasen de Austral a Aerolíneas. Pero ese es un poco el problema que tenemos hoy en la realidad aeroportuaria.
Edgardo, le pregunto, ¿está con el altavoz por casualidad? Porque se nos pierde un poco la señal.
No, lo que pasa es que estoy en un lugar, en una empresa, que no hay muy buena señal, pero no estoy en altavoz.
Bueno, trataremos de mejorar lo que se pueda. Cuando se habla de la fusión de Aerolíneas Argentinas, a veces cuesta interpretar cuáles son esas diferencias que existían entre un convenio y el otro, entre una empresa y la otra. Usted me acaba de mencionar que se va a tratar de reconocer todo lo que sea superador de una y de otra, ¿no? Pero ¿cuáles serían las principales diferencias entre Aerolíneas y Austral?
Y el tema tiene que ver con que Austral viene de ser, cuando se juntó, se fusionó con Aerolínea en su momento, o sea, pasó el mismo grupo empresarial que no ha funcionado, era venía de ser una empresa privada. Teníamos convenios distintos para las dos empresas y también teníamos un sistema de funciones en la categoría totalmente distinto. Se estaría equilibrando lo que... Lo que no tenemos acuerdo todavía son en los días de vacaciones.
Edgardo, perdón, no sé si me está escuchando, pero está sonando que alguien está marcando otro teléfono y es imposible escucharlo. ¿Habrá posibilidades de que cortemos y lo volvamos a llamar?
Sí, llámeme de vuelta.
Por favor, porque realmente se hace imposible escucharlo bien y no queremos perder ningún detalle de esta conversación. Así que, por favor, Mario, yo sé que te complica la vida de esta manera, pero si podemos volver a llamarlo, estábamos conversando con Edgardo Llano, es el secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico, secretario general adjunto de la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras, y también integra el Movimiento Mayo, que se lanzó oficialmente, por lo menos en Río Negro, ayer. Aquí hubo una convocatoria y ayer lo compartíamos. Ojalá podamos recuperar esa llamada en mejores condiciones. A ver ahora, Edgardo, a ver ahora, ¿nos escuchamos mejor?
Sí, escucho bien.
Ay, perfecto. Me decía de las diferencias de Austral y Aerolíneas Argentinas. Austral venía de raíz privada.
Claro, y tenían, en algunos casos tenían para las mismas categorías o antigüedades más días de vacaciones, y obviamente eso no puede haber diferencia en un convenio y otro, entonces... Lo que falta ver es cómo se compensa eso, pero la predisposición de la empresa es importante y seguramente va a llegar a un acuerdo. En el caso de APA son 286 trabajadores que pasarían de Austral a Aerolíneas Argentinas. Uh-huh. Así que ese es el punto de mayor de conformidad, pero vamos a llegar a un acuerdo seguramente muy pronto.
Uh-huh. ¿Los aviones de Austral se incorporan a la flota de aerolíneas?
Todo se incorpora y paulatinamente van a ser pintados con los colores de aerolíneas. Uh-huh. Con esta fusión desaparece definitivamente la empresa Austral y los aviones van a ser, bueno, todos de pintados de aerolíneas, más allá de que hay flota distinta. Austral se compone solamente de aviones Embraer. Uh-huh. Y la aerolínea tiene Boeing y Airbus, dos flotas de aviones los pilotos Austral van a poder volar en los aviones de aerolínea de largo alcance, solamente van a tener que hacer la capacitación correspondiente en ese momento cuando a una situación escalafonario le toque pasar de un avión a otro. Pero me parece que es una medida que va a ayudar a la economía de la empresa, porque solamente por año Austral paga a la ciudad de Buenos Aires 800 millones de pesos de impuestos. Y así en un montón de áreas que son duplicadas y que me parece que no tenían sentido seguir de esa manera, sobre todo en un momento de crisis mundial como este, donde las aerolíneas han sido muy castigadas, donde muchas han desaparecido. Uh-huh. Y nosotros tenemos que apostar a que tener una aerolínea fuerte para la región, para el país y para conectarnos con el mundo. Entonces hoy es momento de bajar los costos de una operación duplicada. Uh-huh. Y salir con todo, sobre todo teniendo el apoyo del Estado para que así sea.
Totalmente, y sobre todo también teniendo en cuenta que hubo una invasión, por definirlo de una manera hasta cómica, ¿no?, de low cost. Ustedes, tanto como el otro de los sindicatos de aeronavegantes, advirtieron en su momento que durarían poco, que era de alguna manera una gran estafa. Ahora se comprueba que ha quedado una sola, por lo menos en este contexto, que es JetSmart. LATAM pasó a ser la línea que competía con aerolíneas, pero se retira del país, y sin comprender nosotros, y eso se lo pregunto también, si realmente la situación de la pandemia era el motivo para esta despedida.
No, porque LATAM depende de un grupo, de un holding muy grande, muy importante en Latinoamérica. En realidad, yo creo que la pandemia fue la excusa, porque LAN Argentina, con el gobierno anterior, eliminó toda la posibilidad de inversión, porque el gobierno le permitió, a través de la revolución de los aviones, le permitió entrar a volar en el país con matrícula chilena y con los aviones de LAN Ecuador, LAN Perú y LAN Colombia, y entrar a buscar pasajeros que antes trasladaba LAN Argentina. Con lo cual, eso que provocó que LAN Argentina no invirtiera en aviones, eliminara las rutas, eliminara sectores, y el negocio sigue siendo redondo. Yo creo que LAN no se va a ir, se va a convertir en una empresa de bajo costo para competir por ese mercado, y hoy solo tiene un competidor, como bien decías, que es Almar, porque Flybondi tiene serias dificultades financieras. Los últimos dos meses no pudo pagar los salarios, más allá de que pasa por la misma situación de que no puede volar. Pero la situación financiera es muy, muy grave, y están pidiendo ayuda al gobierno. Así que nosotros creemos que realmente sí, las costos como la presentaron era una verdadera estafa. Se vio a la vista, hoy hay un fallo de hace un mes de la justicia de reembolsar el dinero a los pasajeros de Flybondi por unos vuelos que no realizó, y la empresa argumentó en la justicia que no puede pagar. Con lo cual, me parece que la continuidad va a ser solo para JetSmart, que es una empresa que tiene capitales americanos muy fuertes y tiene un respaldo financiero que le va a permitir volar a pesar de la pandemia. Pero vamos a tener esa realidad: aerolíneas volando por un lado y JetSmart por otro. Lo único que queremos nosotros es que cumplan las mismas condiciones que tienen el resto de las empresas.
Totalmente. Ayer, le confieso, cuando empezó a circular estas declaraciones del ministro Meoni y de la apertura a partir del 12-13 de octubre, que nos sorprendió, y sobre esto también me gustaría su opinión, si bien algo anticipó recién, me puse a buscar pasajes en Aerolíneas Argentinas y en JetSmart para hacer una comparación de tarifas, por ejemplo, teniendo en cuenta que una es nuestra línea de bandera con las aeronaves que conocemos, y la otra es una low cost, de la que no puedo opinar respecto de los aviones porque desconozco todo lo que tiene que ver con la técnica, ¿no? Pero sale exactamente lo mismo, 10.000 pesos, sí. Buenos Aires, Bariloche y de vuelta.
Claro, en este momento, porque lo que está haciendo el gobierno, que es lo que le pedíamos nosotros, es volver a poner un piso tarifario para que no haya competencia desleal. De todas maneras, JetSmart tiene aviones 0 kilómetros, todos aviones nuevos. No es como Flybondi, que tiene aviones de 30 años, claro, o los que tenían Norwegian. Esta es una empresa que tiene aviones nuevos en su neutralidad en todo el mundo, donde vuela. Tiene una base muy fuerte en Santiago de Chile. Pero las tarifas, obviamente, tiene que ser esa, tiene que ser igual, o tiene que haber poca diferencia para que realmente el pasajero el tenga para elegir y no se vea obligado a elegir una bajo costo por el precio, claro, y después lo paguen en la inseguridad. Deberían salir todas igual y cada uno elija por el servicio que tiene o el que ofrece. Pero las tarifas que ofrecía Flybondi eran muy baratas en su momento, pero tuvimos el primer año cerca de 1.000 incidentes, sí, recuerdo, y 10 accidentes de esa empresa.
Y después perdimos las tarifas accesibles porque se convirtió en una empresa como el resto. No había, era imposible conseguir una tarifa económica.
Claro, porque en realidad el bajo costo es para la empresa, claro, siempre. Lo venden como un bajo costo. Venden quizá algunos pasajes más baratos, pero después le cobran el boarding pass, le cobran la comida, le cobran el agua, le cobran el mejor asiento. Termina siendo un asiento caro, no pueden llevar equipaje, hay que pagarlo. Por eso digo, el bajo costo es para las empresas, pero muy pocas veces para el pasajero, o para muy pocos pasajeros. Digamos, hay 10 pasajes, 10 tigres ofrecen muy baratos, pero solo 10. Y el resto de los pasajeros termina pagando el beneficio que reciben esos 10 pasajeros. Uh-huh. Así que es complicada, es poco tramposa la venta de pasajes. De
hemos seguido el tema durante todos estos años. Liano, el ministro Meoni dijo que están todos los protocolos definidos, no solamente de las empresas operadoras de transporte, sino también en cada aeropuerto, y que están listos para empezar. Usted recién decía que había una preocupación. Uno de los aeropuertos que se abriría, según declaraciones también aquí de las autoridades locales y regionales, es el nuestro, aquí en Bariloche, con esta prueba piloto. ¿Qué opinión le merece esta apertura aérea en este contexto?
Esa declaración de Meoni nosotros se la contestamos con una gacetilla de prensa diciendo primero que no estábamos de acuerdo y que no estábamos en condiciones de garantizar la vuelta de las operaciones, porque él, si bien se reunió con todos los organismos oficiales, migraciones, aduanas, policía de los aeropuertos, no se reunió nunca con los representantes de los trabajadores, que tenemos mucho para aportar y por siempre para explicar que hay lugares que no tenemos la distancia para poder aplicar un protocolo. Uh-huh. Entonces, hasta que eso no pase, hasta que no nos juntemos con el ministro, va a ser un poquito complicado.
Bien. Me pregunta una oyenta, ¿qué hay acerca del riesgo de contagio de la circulación de la COVID en el aire a bordo? ¿Es un tema real? ¿Lo tienen estudiado? ¿Ustedes tienen alguna información?
No, creo que en ningún país todavía no he encontrado la solución a ese problema, porque nadie puede afirmar que el distanciamiento en el avión pueda dar resultados, teniendo en cuenta que es un tubo cerrado, con lo cual no se puede regular el aire como si uno estuviera en la calle. Puede haber distancia social, pero no está demostrado que se pueda no evitar el contagio, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Así que eso no se demostró en ningún país del mundo todavía, incluso en los que están volando y donde hay unos rebrotes del COVID muy fuerte.
Sí. Ustedes prefieren esperar, ¿verdad?
Nosotros preferimos esperar, o por lo menos que nos brinden todas las garantías de que los protocolos vamos a poder cumplir en cada aeropuerto, así como vos planteabas lo de Bariloche, en Ushuaia, en Jujuy, en distintos lugares, que tengamos las condiciones mínimas indispensables para poder operar.
Uh-huh. ¿En qué consistirían, por ejemplo, esas condiciones? Un resumen, claramente, porque debe tener un protocolo muy estricto. Pero básicamente, ¿qué es lo que se requiere?
Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos un departamento de higiene y seguridad laboral que hace el seguimiento de todos los protocolos, así como con el FISOP, Intervalles, lo hicimos junto con la empresa del protocolo. Acá, como no participamos todavía, queremos saber cuáles van a ser, pero nosotros, por ejemplo, necesitamos garantizar la llegada de, por ejemplo, de alcohol en gel y barbijos a cada uno de los lugares de donde se va a operar en los aeropuertos, que no siempre se consiguen. El problema que tuvimos en la etapa anterior, donde había los vuelos de expatriación, era que el alcohol en gel no se puede trasladar por avión en cantidades porque es una mercancía peligrosa. Claro. Y al no haber vuelos, no había en qué llevarlos. Así que hay que garantizar el alcohol, hay que asegurar que la higiene de las oficinas donde va a trabajar el personal, en las oficinas internas de cada una de las empresas, porque lo externo es responsabilidad del concesionario del aeropuerto, por ejemplo, de Aeropuerto 2000 en la mayoría de los aeropuertos. Uh-huh. Pero bueno, tenemos que ver si cuando nos presenten ese protocolo, que todavía no lo presentaron, vamos a hacer los aportes o las correcciones que nosotros creamos necesarias para preservar la salud de los trabajadores.
Bien. Bueno, supongo, Edgardo Liano, que debe estar orgulloso de tantos años de pertenecer a la aerolínea de bandera y de hecho a APA, ¿no?, la Asociación del Personal Aeronáutico, que el 27 de marzo de este año cumplió 74 años, justamente en el marco de una situación que nos descolocó en el mundo entero, ¿no?, incluyendo obviamente a los trabajadores de las líneas aéreas acostumbrados a estar 24 horas arriba de un avión y que tuvieron que volver a tierra en forma inesperada y no sabían cómo iban a regresar. Sin embargo, en el medio tuvieron que salir, repatriar a los argentinos y argentinas que estaban desparramados por el mundo. ¿Qué se siente después de tantos años usted en el sindicato y como referente de nuestra línea de bandera?
Bueno, yo casualmente el 12 de septiembre cumplí 40 años de trabajador de la empresa de aerolínea, ¿no?
Qué bárbaro.
La llegada de la pandemia, por ejemplo, la repatriación, los vuelos a China, los vuelos sanitarios a China, la repatriación de varios países de Argentina fue un hecho gratificante, como fue al principio para los trabajadores de la salud, el reconocimiento. Ingrato fue al principio cuando todos nos estigmatizaban con el tema de que era... de que era los pasajeros, los primeros contagiados venían del exterior.
Claro.
Y venían por el aeropuerto de Ezeiza. Entonces era como una estigmatización a los trabajadores porque es como que traíamos la enfermedad al país y no era así. El virus se desparrama y obviamente el avión es de rápida circulación. Pero el orgullo por los trabajadores que tenemos que han estado expuestos y muchos han ido a trabajar voluntariamente cuando estaba... ya la cuarentena decía que todo el mundo tenía que quedar en la casa y los compañeros podían ir a trabajar en forma voluntaria exponiéndose a un lugar de contagio rápido como es el aeropuerto. Así todos pudimos preservar bastante y no tuvimos la cantidad de contagios que esperábamos que podíamos tener.
Qué bárbaro. ¿Tuvieron que lamentar alguna pérdida física?
Sí,
entre
hemos
sus
perdido
compañeros
alrededor de 8 compañeros en distintos lugares del país, la mayoría en Buenos Aires, que por COVID... bueno, se les complicó con alguna otra enfermedad, ¿no? Pero sí, 8 compañeros que nos han perdido la vida. Y tenemos unos cuantos, todavía en el caso nuestro tenemos 10 o 12 internados y muchos que se han recuperado.
Bueno, ojalá no tengamos que seguir lamentando víctimas fatales, ni infectados ni infectadas, aunque lamentablemente sabemos que tenemos que convivir con este virus por tiempo, quién sabe cuánto, ¿no? Pero bueno.
Y hasta que no haya una vacuna, lamentablemente hay que extremar los cuidados de todas las personas.
Edgardo Llano, un placer, muchísimas gracias por su tiempo, lo vamos a molestar seguramente por este y por la CTA de los trabajadores y también por el Movimiento Mayo. Ayer estuvimos conversando con Jorge Molina, dieron una presentación vía Zoom, lamentablemente no pudimos acompañar, pero estamos en contacto.
Bueno, yo les agradezco mucho el llamado y la preocupación por este tema.
Al contrario, un placer.
Estamos a disposición.
Igualmente, muy amable. Gracias. Edgardo Llano es el secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico de la República Argentina, es secretario general adjunto de la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras y ahora referente del Movimiento Mayo.